edición especial en Radio Francia Internacional.
We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in.
Edición especial en Radio Francia Internacional. Hoy es 30 de abril de 2025. Hace 100 días, Donald Trump volvía a apoderarse de la Casa Blanca, desencadenando una serie de eventos que sacudieron el frágil equilibrio mundial y la vida de millones de personas. Soy Melissa Barra y hoy analizamos la era Trump 2.0 con nuestra enviada especial en Estados Unidos, Natalia Olivares, con expertos y protagonistas de la actualidad. Donald Trump, la estrategia del caos en Radio Francia Internacional.
This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We're just...
Son 100 días que han barajado las cartas tanto del orden mundial como en el corazón de la nación estadounidense. Y cada nuevo día desde el 20 de enero pasado ha sido una oportunidad para Donald Trump de poner en marcha su estrategia del caos. Su guerra comercial, su política de expulsiones, su diplomacia agresiva y su pulso con la justicia han dejado al planeta boquiabierto.
Estas leyes políticas se han centrado en esta separación de familias.
Y ya dejen el falso epíteto, eso de que los republicanos son los racistas que no quieren a los ilegales.
Mi mayor temor es ir a la tienda y que me pare ICE.
Necesitamos que Trump haga todo lo que ha dicho que hará para que podamos volver donde estábamos. Hay una inflación excesiva en los automóviles, en la vivienda.
Estados Unidos está dividido y Donald Trump ha sabido aprovechar esta fragilidad para imponer su agenda y sus colaboradores.
I'm going to get Elon. He's going to be our cost cutter. I think he can save
trillions. Del errático magnate tecnológico Elon Musk al antivacunas, Robert Kennedy Jr. nombró un gabinete que algunos perciben como disruptivo, otros totalmente idiocrático, encargado en todo caso de darle un tijeretazo al gobierno estadounidense y sus gastos. El Departamento de Eficiencia, el DOGE de Musk, asegura haber acabado con 160 mil millones de dólares de desperdicio, cortando en una docena de agencias y ministerios federales como el de la ayuda internacional USAID, la Agencia de Protección Ambiental y hasta el Departamento de Defensa. Escuchemos la reacción de Lucía Rodríguez, vicepresidenta principal del Centro para el Progreso estadounidense, cuando se anunció el cierre del Departamento de Educación.
Primero estemos claros de que él no lo puede hacer por orden ejecutiva. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Eso reduciría la calidad de la educación y el acceso a las oportunidades educativas en todo el país. Latinos, la gente en áreas rurales, gente de bajos recursos en todo el país.
Y ahora conectamos con nuestra enviada especial, Natalia Olivares. Natalia, hola, tú te encuentras en la ciudad de El Paso, en Texas. ¿Cómo han impactado todos estos recortes el día a día de los estadounidenses?
Efectivamente, hola Melissa, hola a todos. Esos recortes federales y todos esos despidos han sido fatales para la economía de la ciudad del Paso, donde me encuentro, porque doblados incluso de los múltiples anuncios de Donald Trump de alzar las tasas de las importaciones en esta zona fronteriza. Aquí la actividad federal, hay que recordarlo, emplea a más de 22% de la población y esto genera unos 84,000 empleos privados. Esto tiene obviamente una ecuación simple, y es que se espera un efecto dominó que llegue a un aumento del desempleo con obviamente una recesión local. He entrevistado Melissa, un presidente de una ONG que no sabía cómo seguiría funcionando tras estos recortes. La ironía quiere, Melissa, que estos recortes también afecten a los que trabajan en el sector de la lucha contra la inmigración, caballo de batalla de la Casa Blanca, aunque más bien en el área del acompañamiento a menores o en el área de la salud.
Y precisamente sobre migración, Natalia, ¿has podido evidenciar en tu recorrido por la frontera sur de Estados Unidos esa sensación, ¿no?, de temor, especialmente en la comunidad latina, el temor a las deportaciones, principal promesa política de esta administración? Vamos a escuchar ahora mismo un reportaje en el que conociste a Lupita de la O, ex agente de la ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Y allá es México. Y allá, si ve arriba del cerro, ve esa cruz. son tres estados, dos países y tres estados. Está en la mera esquina de México, y el estado de Chihuahua, en los Estados Unidos, Nuevo México, y para acá es Texas.
Lupita de la O es ex agente de ICE, es una de las primeras mujeres hispanas en integrar las brigadas de intervención contra la inmigración ilegal y los delitos de aduana en Estados Unidos. Nos llevó a la frontera con México, donde una parte del muro antimigrante fue financiada por las donaciones de los habitantes. Una extensión que se hizo en un terreno privado y donde enormes alambres de púa fueron instalados para disuadir.
Lo que hacían antes de que entrara otra vez el presidente Trump, se iban caminando, si ve dónde se termina el muro, y ahí nada más se regresan caminando. Pero los ven, los de la patrulla fronteriza los ven y los arrestan. Allá está una patrulla, la ve. Pero sí, sí es peligroso.
A nivel nacional no se vieron deportaciones masivas por el momento, 111,000 deportados según cifras del gobierno. Las brigadas del ICE han reforzado sus agentes para detener a los sospechosos de ser migrantes ilegales.
Lo dices en esta pieza, Natalia, estamos ante un sistema de expulsiones masivas, pero ¿qué revelan la realidad de estas cifras?
Lo que podemos decir es que el objetivo se cumplió, objetivo cumplido, al menos aquí en El Paso, se pudo sellar la frontera, ya sea con medios militares, con la policía, como lo veíamos con ese testimonio de la ex miembro de ICE, con la disuasión y los arrestos, también las redadas aleatorias. El paso ilegal cayó de un 4%, un poco más incluso, y en contraparte no hubo deportaciones masivas. Hubo deportaciones, sí, pero no masivas. La meta era de 1,000,000 de personas, y como lo decía, son 111,000 deportadas en total en todo el país. Quería decirle que había entrevistado al director del Network Border for Human Rights y él me decía que esto no significa que Donald Trump haya sido bloqueado en su proyecto de esas deportaciones masivas, sino que organizar las bases toma tiempo. Otro resultado, como lo decíamos, de los 100 días es que esa hostilidad dirigida a los latinos está dirigida también a los que tienen los papeles, incluso la ciudadanía estadounidense. Cualquiera es visto como un enemigo por sus rasgos o por hablar español simplemente. Cualquiera puede ser arrestado por estar en un lugar equivocado o en el momento equivocado, y cualquiera puede ser también un denunciante. Entonces, si bien la frontera está sellada y si bien las deportaciones masivas van en buen camino, esto va por niveles. Primero está asentar las bases y crear el terror, luego está también desbloquear más presupuesto, y esto es una cuestión de tiempo. Recordemos también, Melissa, que estamos en Texas, la punta de la guerra contra la inmigración, y antes incluso de la llegada de Donald Trump ya estaban todas las infraestructuras necesarias. El paso, esta ciudad, es una plataforma militar. Desde aquí parten los vuelos, por ejemplo, de deportación de los supuestos integrantes del cartel del Tren de Aragua hacia la supercárcel de seguridad del Salvador. En total hubo 238 deportaciones en esa configuración aquí en El Paso.
Y justamente lo vemos con estas deportaciones. Donald Trump ha usado la migración como un modo de presión diplomática en el plano internacional. Su forma de dialogar se inspira de su manual de negociación en los negocios. Es una diplomacia agresiva, a veces incluso desconcertante, como cuando presionó para lograr una tregua en Gaza en 24 horas, o como la vez que obligó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a cederle los ingresos procedentes de sus recursos minerales a cambio de su apoyo ante Rusia. Le preguntamos a Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales en el King's College, ¿por qué su administración tiene tanta prisa para acabar con los conflictos mayores actuales, empezando por el que está en Ucrania actualmente?
El ambiente ideológico de Trump, ellos mismos, esta misma administración, quiere lo mismo que Putin internacionalmente, es decir, destruir las normas del 1945. El mismo Trump quiere anexionar Panamá o Groenlandia o incluso Canadá. En este sentido, la administración de Trump tiene prisa de acabar con esta guerra para destruir las normas internacionales del post-45. En segundo lugar, porque están de acuerdo con Putin de que si te tomas un territorio por la fuerza, quédatelo, de la misma manera que reconoció la anexión de los Altos del Golán por Israel y ahora está muy dispuesta a reconocer o incluso quedarse con Gaza. Esa es la ley del más fuerte.
Y la eficacia de esta táctica queda por evaluarse. Rusia decretó la semana pasada una tregua prevista a principios de mayo. En Gaza la posibilidad de una segunda tregua está más alejada que nunca. Otra guerra que ha protagonizado Donald Trump en estos últimos 100 días ha sido, por supuesto, arancelaria, con porcentajes de tarifas aduaneras a México, Canadá o Europa que suben o bajan con cada nuevo día. Los aranceles sobre productos chinos se ubican ahora en un 145%, lo cual ha sido como un terremoto, tanto a nivel macroeconómico como nacional. Natalia Olivares, esta preocupación en la economía estadounidense ha obligado incluso a Donald Trump a retroceder en su política comercial.
Retroceder son unos tires y afloje que han impactado fuertemente aquí en la ciudad fronteriza con México. El director de la Cámara de Comercio de Juárez lo dice claramente, para los industriales y los ganaderos de la región, desde que llegó Donald Trump es casi imposible planear un día para el otro. Aquí en esta ciudad del Paso hay mucho paso, valga la redundancia, Melissa, porque transitan mexicanos que vienen a trabajar a diario y también muchos empresarios, y claro, la reacción tras los anuncios de Donald Trump es que la incertidumbre favorece a los inversores asiáticos. Finalmente han venido delegaciones de Vietnam, de Japón o de China, quienes intentan recuperar el terreno. El portavoz de la alcaldía me comentaba también que recibía esas delegaciones, de empresarios incluso dispuestos a mucho para ocupar esas silla vacía. Esta es vista como una única opción ante un desempleo y la caída abrupta de la producción en el sector textil que he podido ir a visitar, el sector automóvil también y electrodoméstico que se arman en las famosas maquilas en la frontera, estas fábricas instaladas a metros del paso para Estados Unidos. Algunas plantas incluso ya están cerradas. Aumento del desempleo, aumento de la pobreza, es un terreno fértil para los carteles en Ciudad Juárez que se adaptan también a las fluctuaciones de Donald Trump.
La Casa Blanca ha citado a un economista en particular para dar base a su política comercial. RFI entrevistó al catalán Pau Pujolas, profesor de la Universidad McMaster, quien asegura que sus argumentos han sido como mínimo malinterpretados.
Fue un poco una sorpresa, no me lo esperaba, la verdad, pero bueno, así de entrada pensé ver qué es exactamente lo que dicen. Y lo que me acabó pasando fue una cosa bien curiosa, que es que si se lee lo que describe gente como Steven Miran sobre mi artículo, la descripción es muy correcta. Realmente han sabido entender exactamente los resultados del artículo. El problema está en que luego se utiliza para justificar una cosa que no es lo que sale del artículo. Esta especie de guerra comercial con todo el mundo poniendo unos aranceles enormes y todo eso, nada de eso se desprende del artículo. El artículo lo que es una alarma. El artículo lo que dice es, hasta hoy en día nadie no había analizado cómo los déficits comerciales podían afectar la tentación de un gobierno de empezar una guerra comercial, y nosotros lo hemos estudiado, ojo, que déficits comerciales pueden catalizar una guerra comercial. Por lo tanto, tengamos ojo a ello.
Y el mundo académico ha sido otro ámbito en la mira de Donald Trump 2.0, en especial un sector que el presidente estadounidense califica de woke en su batalla contra los movimientos progresistas en las universidades, donde se han dado, por ejemplo, manifestaciones pro-palestinas o que tienen programas que promocionan la diversidad. Natalia Olivares, cuéntanos cómo se han dado las injerencias de Trump en las universidades y centros de investigación.
Primero decir que Texas no es precisamente considerado como una cuna del wokismo, pero sí las universidades han sido fuertemente golpeadas por primera vez, incluso el cuerpo académico y estudiantil, además de ser acosado por su origen étnico o su activismo político. Ahora se anuncia el fin de algunos programas de promoción de diversidad y se amenaza incluso con cortar financiamientos públicos, sobre todo a programas específicos. Está investigando mirando desde cerca qué profesor, qué académico, qué sector de la universidad investiga qué tipo de temas frente a esto. Y relativamente es nuevo aquí en Texas, un movimiento de repudio en los campus emergió y hay manifestaciones, charlas, pero también existe una gran autocensura según las personas que hemos podido entrevistar. Hay una especie de repliegue por temor. Sin embargo, uno de los profesores de la Universidad de Dallas nos dijo que la ley prohíbe a las universidades de ser inclusivas y de promover la diversidad en sus programas de reclutamiento, pero la ley aún no prohíbe hablar de esos temas. En eso están entonces organizando una especie de réplica.
Gracias, Natalia. Y justamente ante la fuga de cerebros en Francia, por ejemplo, se han lanzado programas de acogida a científicos e investigadores estadounidenses. Hemos repasado 100 días de esta nueva administración Trump, 100 días en los que se han tambaleado las instituciones estadounidenses. El Ejecutivo no esconde su hostilidad hacia la rama judicial. Al convertirse en presidente, Donald Trump se libró de sus numerosos juicios y ahora llama a destituir a los jueces que declaran ilegales sus políticas o intentan frenarlas. Estos 100 días y los próximos pondrán a prueba la solidez de las instituciones democráticas y de justicia en Estados Unidos, según dijo RFI el abogado constitucionalista Rafael Peñalver desde la Florida.
Es una declaración de guerra total, es una imposición del Ejecutivo de tratar de poner todo el poder del gobierno en manos de Donald Trump. Pero él tiene en la Corte Suprema una mayoría conservadora, que es un término que utilizo entre comillas, porque todo lo que estamos viendo, esto no es nada conservador, al contrario, lo que estamos viendo es un procedimiento totalmente totalitario y además tiene inmunidad presidencial en todos sus actos oficiales.
Y hasta aquí nuestro programa especial, los 100 primeros días de Donald Trump, una estrategia del caos. Nuestro repaso en Radio Francia Internacional con Alice Menard en los controles y en los micrófonos Melissa Barra, con nuestra enviada especial desde El Paso, Texas, Natalia Olivares. Síganos en rfimundo.com y en redes sociales.